Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de un enfoque sobre el perfeccionismo de los pacientes, de cómo trabajar la rigidez o esa sensación de que todo tiene que estar perfecto que les genera tanto sufrimiento. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus a cada lección y de la que pues no hablo ni nada, es una sorpresa. El caso puede tener relación con el contenido de la lección o puede no tener relación porque entiendo que es como una cosa aparte, una cosa extra de casos que se me vienen a la cabeza y que pueden ser interesantes, que te pueden interesar, que te pueden tener alguna lección escondida. Bien. El caso que quiero comentar primero hoy es el de Nuria, ¿vale? Me invento los nombres siempre. Y lo he traído como ejemplo de ese mantra que se escucha a veces y que no se sabe muy bien cómo bajar a la tierra, cómo bajar a la terapia. Este mantra de no impedir que el paciente mejore por sí mismo. Es decir, no dejar, no intervenir de más, ¿no? Sería así un corolario a este mantra. Va sobre todo en este caso, ¿vale? Es un ejemplo de cómo acompañar un duelo validando todo lo que la persona hace, ¿vale? Bueno, te cuento un poco el caso. Cuando Nuria acude a consulta, por primera vez, lleva 2 semanas viviendo en casa de sus padres con su hija de 5 años. Su marido le acababa de decir que él se merecía ser feliz y que quería separarse. Y como el piso vivía en un piso de alquiler y estaba a nombre de él, pues ella decide marcharse de casa con su hija, porque bueno, además dice que está más cómoda en casa de sus padres, por temas de conciliación y demás. Bueno, Nuria tiene un pequeño negocio, ¿vale? Un negocio propio, es autónoma. El negocio le permite conciliar con los horarios escolares, pero bueno, no le da para vivir tanto de manera independiente, tiene ese miedo en la cabeza. El objetivo de Nuria, cuando llega a consulta, recordamos que hace 2 semanas que se separa, ¿vale? Y dicho por ella, literalmente es: quiero controlar las ganas de desaparecer. Me cuenta también entonces que hace un mes y medio para atrás, intentó suicidarse, pero que no lo hizo porque llegó su marido. Bueno, me cuenta cómo hizo y demás. El intento fue tras una discusión en la cual él le dijo que se quería separar, ¿no? Después de que él impidiese, ¿no?, que ella hiciese nada, pues siguieron viviendo juntos, pero él apenas pasaba por casa, dormía en camas separadas, él llegaba a las tantas de la mañana, se despertaba, iba a trabajar, no comía, no cenaba, bueno, pasaba un poco, estaba como de hotel, ¿no? Entonces, 2 semanas después, bueno, más o menos. O sea, que ahora no recuerdo muy bien el timing, pero bueno, 2 semanas después es cuando ella decide irse a casa de los padres y es cuando se marcha. Entonces, no llevaba 2 semanas viviendo en casa de sus padres, llevaba 4. Bueno, es igual. Hace 2 semanas antes de la consulta, él le había enviado los papeles del divorcio. No pasa nada. Es decir, él tiene una discusión, él dice que se separa, ella se intenta suicidar. Él recula, ¿no?, en esa decisión de separarse, pero hace como si estuvieran separados. Ella dice que esa situación es absurda, entonces se va a casa de los padres y hace 2 semanas recibe los papeles del divorcio. En este punto, un inciso, ¿vale? Normalmente en una consulta privada, bueno, yo en la consulta no atiendo urgencias, pero dio la casualidad de que Nuria estaba en plena crisis, ¿vale? Hacía 2 semanas, era muy poquito tiempo de lo que le estaba pasando esto. Así que la sesión no es una primera consulta al uso, sino que tiene que tomar otro tono, ¿vale? Primero la dejo hablar, pregunto por lo que pasó, sin nada más. Pregunto qué pasó, cómo fue, ¿sabes? Intentando hacer un poco el recorrido este que os estoy contando, ¿no? Entre medias, Nuria me dice que siente que todo es culpa suya, que ella es muy celosa, que tiene mecha corta, que lo machaca mucho, se siente muy culpable, ¿no? Yo no digo nada de todo esto, ¿vale? Simplemente digo, entonces te sientes culpable, le reflejo lo que está diciendo. Me cuenta también que ella se encarga de la casa, de la niña, que él trabaja mucho, ella también, ¿eh? Pero que él trabaja mucho, pasa temporadas fuera de casa y cuando vuelve o sale de trabajar, que a veces si no se va fuera, antes de salir, antes de ir a casa, va a ver a los amigos al bar y eso ella no lo entiende, se enfada con él y entonces tienen broncas. Además, también cuenta que las noches son para ella, en el sentido de que una vez, es decir, que si la niña le pasa algo de noche, es ella siempre la que se levanta. Y cuenta, ¿no? Una vez pues que la niña había vomitado y el marido, o sea, la pareja ni se había levantado a ayudar ni nada, ¿no? Entonces ahí en ese momento ella cuenta con culpa, que claro, yo me enfadé muchísimo, lo acabé insultando y claro, pues normal que ahora pues no quiera estar conmigo. Le pregunto si con... Yo ahí le pregunto para buscar excepciones, ¿no? Si con sus anteriores parejas era así, ¿no? Y me dice que no, que solo con él. Que me cuenta que tuvo antes otra pareja y que eran muy diferentes y que, bueno, cuenta un poco la historia, que ahora no viene al caso, pero que lo dejó porque ella no se comprometía, pero que ella no tenía ni explosiones de ira, ni intentos de suicidio, que esto no era para nada como ella se veía a sí misma. Dice que siempre tuvo mucho genio, eso sí, pero nunca hasta ese punto, o sea, que fue una cosa de ahora, ¿no? Bueno, también me sigue hablando de su pasado, de la relación con la familia política, de la adolescencia. Bueno, yo pregunto, oye, pues qué le dicen los hermanos, qué le dice la suegra, qué le dicen sus padres, qué le dicen, ¿no? Valorar un poco lo que se dice el ambiente social, ¿no? Si hay apoyo, si no hay apoyo, ¿no? Y parece que sí, que se tienen cierta preocupación por ella, ¿no? De que no la dejan de lado, incluso la suegra. Luego, después de hablar del pasado, es una entrevista muy poco dirigida, ¿vale? Yo hago muy poquitas preguntas. Entonces, ella pasa al futuro, ¿no? Que no sabe cómo va a conseguir vivir de manera independiente. Todavía yo le pregunto qué cosas ha estado haciendo, ¿no? Ahora para este tema del papeleo, de los abogados y demás. Dice que no ha contactado con ningún abogado porque la idea es usar uno solo para los dos. Ella piensa sobre la custodia de la niña que se la quedará a ella y que él pueda venir cuando él quiera, sí, yo lo que él quiera, yo lo... Bueno, esta cosa que dice muchas veces, ¿no? La voluntad de él, lo que le dijo él, es llevársela los domingos y algún día de la semana en que él esté libre. Cosa que a ella le enfada esto, porque antes, cuando estaban juntos, en los domingos no hacía caso de la niña, estaba en el sofá o se iba con sus amigos. Y lo mismo los días entre semana. Decía que él en realidad no estaba nunca con la niña. Y que ahora de repente sí quiere estar. Otra cosa que le enfada. Nuria piensa que si volvieran, ella aprendería a controlar sus enfados, ¿no? Entonces dice, claro, yo si vuelvo ahora con él, estoy dispuesta a aprender a controlar mis enfados y entonces que estaríamos bien. También habló con su hija. La hija ha preguntado, ¿no? ¿Qué ha pasado con papá? ¿Qué ha pasado con mamá? Bueno, y le ha dicho, y Nuria le ha dicho, no vamos a volver porque mamá hizo pupa a papá y ahora papá no le perdona. No juzgo esta frase, ¿vale? Que a lo mejor estáis pensando, madre mía, qué malo está haciendo. Yo no la juzgo, sigo escuchándola, ¿vale? No es en el momento de decirle nada. A nivel individual, pues está siendo, a nivel lo de psicopatología, ¿no? Pues está sin dormir, no tiene apetito, no le apetece ir a trabajar, llora todo el día, está triste, pero no tiene intención de quitarse la vida. Eso sí que le pregunto, ¿no? ¿Cuánto estás de lejos? Y dice, no, ahora no, pero por mi madre, porque si yo me muero, mi madre se muere también porque le quitarían a la niña. Entonces, eso la está frenando. Y además que está pensando, también tiene ciertos planes de futuro, ¿no? Cree que sus padres son un buen apoyo ahora mismo, ¿vale? Aunque en el pasado tuvieron problemas, ella se fue pronto de casa, pero que ahora mismo están bien. Bueno, piensa en el futuro. Le pregunto, ¿no? Que cómo ve, porque si tiene el negocio que no le da para vivir, que empieza a pensar, pues se plantea empezar a trabajar por cuenta ajena para tener más sueldo. Y tiene posibilidades de encontrar trabajo, es decir, no es algo así de uff, ahora me han listado a las listas del paro y demás. No, hay ciertas posibilidades reales, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿vale? Entre desaparecer y buscar trabajo, ¿cómo de cerca estás de cada lado? Y me dice que las ganas de desaparecer están al 50%. Pero que las controla, digamos, porque no va a desaparecer, porque no quiere darle un disgusto a su madre y a su hija. Bueno, lo primero en estos casos, cuando te cuentan todo este mogollón y que además intentos de suicidio y demás, es mantener la calma, no empezar a intervenir a lo loco. Yo veo que Nuria no está loca, ¿vale? Aunque se lo han hecho creer, ¿no? Si no, tal como lo iba relatando, yo me iba a dar cuenta que era un problema más de relación, ¿no? Y que estaba atrapada en una situación muy injusta. Y por supuesto, yo veo que con su hija pues no lo está haciendo del todo bien, ¿no? Porque la hija empezó a meterse, le pidió al padre que perdonase a su madre. Bueno, en fin, estaba un poco desquiciada en eso. Pero no es el momento de decírselo porque ni lo iba a escuchar y si lo escucha, igual a un día más. Es decir, y otra cosa más que hago mal. hay margen, ha pasado poco tiempo, no pasa nada. Así que la intervención coge tres cuestiones. Primero, abordar el tema del suicidio. Vale, sí que le explico, claro, el tema del suicidio, que es una solución definitiva. Bueno, los que habéis escuchado el audio del suicidio sabréis de un poco de qué va, pero aquí os resumo, ¿no? Yo le explico a Nuria. Nuria, yo sí que creo que la gente pues tiene cierto derecho sobre su vida, pero sí que vemos que el suicidio es una solución definitiva a problemas no definitivos. Y que lo peor que ocurre es que luego se pierden muchas cosas, como tu hija crecer, como, bueno, pues cosas o cosas incluso que no sabemos que pueden pasar. También apelo a su estado emocional y le digo y le reitero que no creo que estés loca, ¿vale? Le digo así, no creo que estés loca ni que te falte un tornillo. Más bien parece que estás metida en una situación injusta en la que tú pareces la loca porque eres la que más gritas, pero él también tiene su responsabilidad. Yo no sé si vais a volver o no, ¿vale? Porque ahí ella estaba ahí en el aire la posibilidad de volver. Pero lo que puedes hacer ahora es que si decide volver, que él te encuentre en las mejores condiciones posibles. Es decir, un poco más animada, durmiendo mejor, etcétera, etcétera. Y también apelo a las decisiones que tiene que estar tomando, ¿no? Y ahí sí que soy un poquito más directiva y más concreta. ¿Por qué? Porque la veo muy perdida y cuando está con, bueno, pues con la gente, cuando está con tanto nivel de angustia, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces ahí sí que a veces darle alguna directriz muy concreta de lo que puede hacer. Y yo lo que le dije es lo mejor que podrías hacer ahora antes de tomar cualquier decisión, porque estaba pensando en cerrar el negocio, en apuntarse a las listas del paro, en, bueno, no sé, mil historias, ¿no? Denunciarlo, bueno, no sé, como muchas cosas. No, denunciarlo no, pero bueno, muchas cosas. Entonces le digo, lo mejor que puedes hacer ahora antes de tomar cualquier decisión, es decir, le digo que frene, es informarte de tus derechos y también empezar a buscar un trabajo para valorar si te compensa seguir con el negocio o no, porque ella lo que decía es, pues cierro el negocio, lo mando toda la porra y ya está. Es decir, bueno, frenarla un poco es, primero infórmate de lo que tienes derecho, de cuáles, cómo son los convenios, vete a un abogado. Infórmate nada más y luego también busca un trabajo, es decir, vete mirando InfoJobs, vete mirando, bueno, cosas, ¿no? Luego ya me dice que sí que tiene contactos y que podría trabajar. Y bueno, pues pregúntale a esos contactos cuál sería las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y al final de la sesión le pregunto si las ganas de desaparecer, que al principio me decían que estaba al 50%, si están menos, y me dice que sí, que ahora están menos, ya hay menos ganas, ¿vale? Os hablé un poco jugando con eso, ella se fue más tranquila. En los momentos de crisis, ¿vale? Aquí hago un inciso, la gente puede parecer tremendamente loca, ¿vale? Como si tuviera un trastorno límite, un trastorno de descontrol de impulsos o así. Por eso, cuando están así no hay que precipitarse ni señalar nada, ni ir al control de impulsos porque parece que es lo que peor lleva, porque, ¿no? Como decía, mecha corta, ta, ta, ta. Evidentemente había cosas, ¿no? que se podrían mejorar, pero ella lo que necesitaba en este momento era apoyo, punto, y decirle, tú no estás loca, tú puedes pensar por ti misma, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que la cité 15 días después, porque no vi que hubiera un peligro inminente de suicidio, ya me dijo que no, que ni de broma, que tal y cual. Entonces la cité a los 15 días y es otra persona completamente diferente. Dice que ya lleva mejor lo de la separación, siguen en la misma situación, todavía no han firmado nada, pero bueno, y que la niña mucho mejor. Lo que ocurre, y ahora me viene con otro tema, que es que ella está sospechando que él, que el ex marido, está con otra y que ella conoce a esa otra. Bueno, viven en un pueblo y se conocen todos, ¿vale? Y entonces empieza a contar que piensa contratar a un detective o espiarle de alguna manera, que de momento le pregunto qué es lo que ha hecho hasta ahora y nada, lo único que ha hecho es mirar si ambos están en línea de WhatsApp al mismo tiempo, ¿no? Y también pedirle a dos amigos que por favor, que si se enteran de algo, que se lo digan, que no intenten ocultarle para no hacerle daño, que ella prefiere saberlo. Y los amigos dijeron que sí, sin ningún problema. Y también se lo preguntó a su marido y él le dijo que no. Bueno, yo aquí la única indicación que hago es que no haga nada ilegal, por favor. Lo hago así medio en broma. Ella se ríe y dice que no va a hacer nada ilegal. Y le pregunto qué pasaría si confirma sus sospechas. Y ella dice que ella se sentiría mucho mejor porque querrá decir que no todo fue culpa suya. Y entonces nos pasamos media sesión hablando de esta chica, de la chica esta que supuestamente está con el marido. Pero también al final de la sesión le pregunto, bueno, que en qué cosas ha estado mejor, en qué se ha notado mejor, que tal y cual, Bueno, me dice que el domingo, que como no estaba con la niña, pues ella se fue de excursión a un faro y a ver los acantilados, y cuando estuvo allí le dio como la sensación de que se iba a tirar, pero le dio miedo y se apartó. Entonces ella estaba como un poco asustada de esa sensación de irse a tirar. Y yo ahí le normalicé, porque bueno, no sé si sabéis, ¿no? Las alturas, esa sensación de que te vas a tirar y que te vas a... Bueno, pues que es bastante normal y no indica nada malo, ¿no? Incluso se lo pongo desde el lado positivo, le digo, ay, pues mira, tener miedo a morir es buena señal, porque quiere decir que las ganas de desaparecer ya no están tanto. Y que esa sensación de tirarse, ¿no? De que te vas a ir para adelante es muy habitual, ¿no? Sobre todo en los acantilados, que no hay barrera ni hay nada. Bueno, y dice que una de las cosas que le ayudó a estar mejor, además, porque también le pregunto por eso, que te ayuda, qué cosas te han ayudado a estar mejor, dice que fue contárselo a la gente, ¿vale? Contárselo a las clientes, contárselo a la familia más lejana, no solo a sus padres, empezar a decirlo, ¿no? Empezar a hablar, mira, pues pasó esto, tal. Y eso la alivió mucho porque la respuesta de la gente fue muy buena. Y que no lo había hecho antes porque a su marido no le gustaba que la gente hablase de él. Pero ahora ella ya no tiene ningún problema y sabe que le hace bien contarlo y pues que su marido se fastidie un poco, ¿no? Yo le indico que hizo bien, porque si ella te sienta bien hablarlo, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Luego me cuenta muchos más momentos en los que estuvo bien, me dice que tiene ganas de salir de fiesta, pero que su hermana y su madre la frenan un poco, porque dice que se lo tome con calma, pero ella, porque tienen miedo de que se emborrache y monte un escándalo, pero ella piensa que eso no va a pasar, ¿no? Que solo necesita desconectar, que ella es de salir de fiesta normalmente y que se lo pasa bien, pero que no desvaría ni nunca la ha liado. Bueno, también sigue a vueltas con el negocio, con contar con empleo por cuenta ajena, pero ya no está la inmediatez, está pues lo mando toda la porra, lo cierro y ya está, ¿no? Se ha ido informando estos días, es decir, ha ido a los sitios estos donde podía encontrar trabajo, pero bueno, todavía no ha tomado ninguna decisión. Y al final de todo, cuando quedaban 5 minutos, me comenta que en realidad ahora lo que le preocupa es la niña. Y entonces ahí sí, en esos 5 minutos, bueno, 5 o 10 más bien, hablamos un poco de las pautas. ¿Os acordáis que lo había hecho? Bueno, que dijo alguna frase, se metía mucha cizaña la niña, ¿vale? Pero le hablé un poco de las pautas generales, que eran no dar esperanza, no culpar al otro y no interrogar a la niña sobre lo que hace cuando está con su padre, que es una cosa que sí está haciendo. Entonces dice, ah, pues sí, le entró muy bien, ¿vale? Es decir, lo entendió, dijo, ah, pues eso sí que lo hago, bueno, pues lo voy a dejar de hacer, sin culpa, sin ninguna crítica, ¿vale? Sin sentirse mal. Y también, bueno, normalizó algunas conductas de la niña, como que ahora llora cuando se va con su padre, pero luego se lo pasa bien. Le digo, mira, esto es normal, no te preocupes, tú haz tu parte y ya verás como todo bien. Ella dejó de meter cizaña con lo de papá, le hizo pupa a papá y no sé cuánto, dejó de decirlo, empezó a decir no, pero ahora va a ser tu casa, vamos a estar mejor, papá y yo estamos mejor separados, empezó a cambiar el discurso por ella misma, entonces tampoco me metí mucho más. Si te fijas, son cosas que en realidad yo hubiera dicho en la sesión anterior, pero no habrían valido de nada. Ahora sí, porque ella demandaba ayuda para la niña y estaba en posición de escucha. Y además las ganas de desaparecer ya no estaban. Pero bueno, como me lo dijo hacia el final de la sesión y yo tampoco lo había preguntado, pues le ofrezco una siguiente sesión para centrarnos más en la niña. Y me dice que sí. En la tercera sesión la historia ha cambiado por completo. Pues resulta que ella pilló a su marido con la otra chica y le dio por... los pilló en el momento, ¿vale? Y le dio juntos por la calle abrazados. Y le dio por echarse a reír, es decir, no montó ningún espectáculo, se echó a reír. Y cuenta que incluso así, estando abrazados, el marido lo negó todo. La verdad que fue una sesión, a mí me hizo gracia, en la que se rió mucho por lo absurdo de la situación, lo contó varias veces, y esta confirmación era lo que ella necesitaba para estar mejor. De repente empezó a ver todas las cosas que yo veía que cuando me contaba en la primera sesión, que supongo que tú habrás intuido esto de pues el marido no se encargaba de la niña, el marido era solo trabajar y luego se iba de fiesta, en fin, todas estas cosas que como para volverse loca, ¿no? Y que si ya protestaba es que ya era una rara, que era una loca, etcétera, etcétera. Y sobre la niña, ¿no? Que os acordáis que era la tercera sesión para hablar de la niña, parece que las cosas están mejor, pero hablando con Nuria, parece, bueno, yo le indiqué que lo que tiene más sentido que le esté ocurriendo es que no tiene un espacio propio en casa de sus padres, ¿vale? No tiene todavía una habitación, bueno, acondicionada, etcétera. Así que le digo, bueno, que si se van a quedar allí una temporada, que la niña tenga una habitación a su gusto, ¿no? Que pues que vaya al piso, que coja los juguetes, ¿vale? Que cosa las cosas. Le refuerzo lo que está haciendo bien y nada más. Y a nivel laboral, pues también había tomado la decisión de al menos seguir con el negocio 4 meses más. Y finalmente hablamos del tema del divorcio, que él a nivel logístico, porque resulta que él no le está pasando nada por la niña, ya han pasado 2 meses, ¿no? Le indicamos que para ella, porque ella siempre dice yo no tengo prisa, yo le digo, bueno, no tienes prisa, pero para ti será bueno cerrar este capítulo cuanto antes, que se pongan las cosas por escrito y que tú tengas un poder para reclamarle cosas, ¿no? Y le damos el alta, porque ella quiere y nosotros la vemos bien, ¿no? Entonces, este caso es un ejemplo como algo que parecía súper patológico en la primera sesión, se recupera pronto sin apenas intervención por nuestra parte, más que validar a la paciente y esperar, ¿no? Y yo, aunque tuve muchas ganas de decirle algo de la niña en la primera sesión, el no hacerlo creo que hizo que ella mejorase por sí misma. Y eso es lo que os quería contar de esta lección. Espero que os haya gustado. Vale. Ahora vamos con la segunda lección de junio, que es sobre el perfeccionismo, ¿vale? Lo cierto es que me cuesta un poco crear lecciones sobre problemas, porque no quiero dar la impresión de que hay recetas para problemas, para el perfeccionista tal tarea, para la depresión tal otra. Y no funciona así, ¿vale? No somos expendedores de tareas. Pero por eso lo que te quiero enseñar aquí, sí, te daré ejemplos de tareas que yo utilizo, ¿no? Pero con lo que quiero que te quedes es con el trasfondo, con la visión del problema del perfeccionismo y de lo que tiene de bueno también. Porque tener a una persona que etiquetamos de perfeccionista en la consulta, o que se define ella misma así, que eso también es bastante habitual, y tratamos ya ir de frente a campo abierto en contra de ese perfeccionismo, lo más seguro es que nos estrellemos. Por ejemplo, si empezamos buscando el origen de su perfeccionismo, pongamos que lo encontramos porque en su infancia lo criticaban mucho, o yo qué sé, ¿no? Vale, tenemos el origen, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo lo ayudamos a mejorar? Buscar el origen del problema en psicología no suele servir de mucho. El pasado no se puede cambiar y puede que el tema es que nos lleva a un callejón sin salida, o peor, a creernos que estamos condenados por aquello que nos pasó cuando éramos pequeños. ¿Vale? Entonces, buscar el origen para mí no tiene mucho sentido. Si para ti lo tiene y tú le ves un avance, no digo nada. Para mí lo único que queda es, vale, lo hemos encontrado, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, nosotras tenemos otro enfoque. Pero esto con el perfeccionismo, con la ansiedad, con la depresión y con todo, ¿no? Para mí es mucho más útil construir una hipótesis de cómo se está manteniendo el problema a construir una hipótesis sobre el origen del problema. Mi consejo es este: si eres de los que buscan el origen y luego se encuentra un callejón sin salida, deja de hacerlo. Solo busca el origen si estás seguro de que va a servir para algo. O porque la persona interpreta que no, si yo entiendo por qué me pasa esto, a veces dices, bueno, pues vamos a intentar a ver si te pasa, qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, no suele servir de mucho. Otra manera de complicar los casos yendo en contra del síntoma machete, ¿no? Es decir, es que soy muy perfeccionista, bueno, pues tienes que dejar de ser perfeccionista, ¿no? Es intentar cambiar a la persona. Tienes que dejar de ser tan perfeccionista, tienes que admitir ciertos errores. Entonces esto se convierte en una exigencia más que atrapa a la persona. Y encima, como es una persona perfeccionista, querrá hacerlo bien. Entonces, ¿cómo puede dejar de ser tan perfeccionista de manera perfecta? Es un lío. Y lo que se conseguirá es frustraros a ambos y que el paciente además se sienta cada vez más incapaz, ¿no?, de hacer las cosas. Y bueno, ya de intentar cambiar pensamientos por otros más adaptativos ni hablo, ¿no? Esto es más de lo mismo. Vale. Por lo tanto, si alguien en consulta me dice que uno de sus problemas es que es demasiado perfeccionista, lo primero que hago es preguntarle que por qué eso es un problema. ¿Vale? Si es algo problemático que cree él o que se lo han dicho otras personas, porque a veces él no tiene ningún problema, pero son las personas de su alrededor las que les dicen, oye, tío, te estás pasando. Y luego le pido que me especifique un poco más que a qué se refiere con ser perfeccionista, porque es una palabra un poco complicada, es decir, perfeccionistas podemos ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿dónde ve que tiene dificultades y dónde están, ¿no? Las quejas más habituales suelen ser porque se sienten lentos, ¿no?, y poco productivos, porque, pues eso, porque lo quieren hacer todo tan perfecto, o por problemas con amigos y familia que lo acusan de ser un pesado, de ser muy insistente o de ser un maniático, etcétera, ¿no? Y entonces, así como pregunto por la queja, para hacerme una idea del problema, también pregunto si el perfeccionismo ha hecho, si hay partes en su vida en las que no es así, ¿no? Si hay partes de su vida en la que no es perfeccionista. Y la de veces, ¿vale? Porque esta es una pregunta que yo creo que se hace poco, y la de veces que me han dicho que son muy perfeccionistas en el trabajo, pero luego vistiendo o comiendo, pues les da igual 8,80, ¿no? Y estos son excepciones, es decir, puede ser perfeccionista en el trabajo y puede ser un desastre comiendo o un desastre vistiendo, etcétera, etcétera. Son importantes estas que lo preguntes, ¿vale? Son importantes esto porque luego, a la hora de elaborar una explicación o una tarea, nos pueden servir de ayuda. Podemos coger esas partes, transformarlo en una metáfora que sea del mundo del paciente o adaptar una tarea que sepamos de estas tareas de libro, ¿no? Y adaptarla, ¿no? A su lenguaje. Aparte, el que la persona esté diciendo y sea consciente de que no es un perfeccionista 24 horas, esto ya es una ayuda de por sí. Esto ya va a hacer que esté mejor. Generas una imagen de sí mismo diferente a la que tenía. También suelo preguntar si procede esto, ¿vale? Es por la parte buena del perfeccionismo, ¿vale? ¿Qué le ha aportado a la persona ser perfeccionista? Y es que a lo mejor uno no se da cuenta, pero el perfeccionismo por sí mismo no es malo, porque les pudo aportar éxito en los estudios, un buen trabajo, dinero. Y esto no lo digo al principio de la sesión, ojo, ¿eh? ¿Vale? No le digo, es que cuando la persona me dice, es que soy muy perfeccionista, va, bueno, pero es que eso seguro que tiene cosas buenas. No, o sea, voy elaborando un poco, ¿no? Porque si no puedo parecer un poco Mr. Wonderful. Pero es algo que tengo en la cabeza y puedo ir elaborando preguntas que me lleven a esta conclusión. Por ejemplo, oye, ¿en tu trabajo qué tal te va? ¿Eres bueno? ¿Y en casa? ¿Eres capaz de tener la casa arreglada siempre? Entonces, ¿no te da pereza a la hora de limpiar o de arreglar una puerta que chirría? ¿Lo haces sin más? Oye, pues si procede, si me va diciendo que sí a esto y que eso no le supone sufrimiento, sino que, oye, pues que es una cosa buena, hago una connotación positiva del síntoma, lo que se llama esto. Y les hablo de que las personas perfeccionistas, igual que los pesimistas, esto más los pesimistas, son buenos controladores de calidad. Y las empresas paga, esto es una cosa que les cuento, ¿no? Que lo que les ocurre es que no es que sean perfeccionistas o pesimistas, ¿vale? Vale para, esta historia vale para las dos cualidades. Que las empresas pagan por tener controladores de calidad buenos que les digan los fallos de un producto, qué puede salir mal. Y para eso una persona perfeccionista son muy buenos haciendo este trabajo. Y esto me hizo gracia porque yo esto es una cosa que contaba siempre así a estas personas. Y una vez un paciente se echó a reír porque me dijo que él precisamente se dedicaba en su empresa a ser controlador de calidad, a detectar los fallos en el trabajo de los demás y que se le daba estupendamente. En resumen, con todo este lío que estoy contando, lo que tienes que saber es que antes de intentar cambiar nada, ¿vale? Antes de decir, pues vamos a intentar que seas menos perfeccionista, antes de tener ese objetivo, es útil ver, por un lado, la parte buena de eso que quieren cambiar. Porque claro, si deja de ser perfeccionista, igual tiene que renunciar a algo de esto. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a que la casa esté más sucia? ¿Está dispuesto? ¿A qué estaría dispuesto a renunciar? ¿A cometer algún fallo en el examen? ¿A faltar al gimnasio un día? ¿A trasnochar de vez en cuando? ¿A tomarse una tarde libre? ¿A qué está dispuesto a renunciar por ser perfeccionista, ¿no? Por dejar de ser perfeccionista. No sé, cualquier cosa. Aquí el contenido lo ponen los pacientes y son las pistas, ¿no? Que nos marcan los objetivos. Recuerdo una chica que su perfeccionismo la llevaba a tener un control estricto sobre los gastos, en especial sobre la alimentación. No era un trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? O igual fue en el pasado, pero no estaba en ese punto, ¿no? Sino que se sentía mal si compraba comida basura, no tanto por la calidad o por lo que se iba a comer meter en el cuerpo, sino por el coste, ¿no? Eso le generaba muchísima más angustia que el hecho de estar metiéndose una hamburguesa. Ella decidió que para ser un poco menos perfeccionista, le diga que estás dispuesta a renunciar, ¿no? ¿Cómo puedes bajar el nivel de perfeccionismo? Tendría que comprarse un sándwich de vez en cuando en la cafetería al lado del trabajo. Y el de vez en cuando lo establecimos en una vez a la semana. Otra, en cambio, otra mujer, que también se definía así, es que soy muy perfeccionista, decidió que lo que iba a hacer era empezar a descansar 2 horas después de comer en vez de comer a toda prisa e irse a trabajar cuanto antes. ¿Vale? Es decir, esto era una cuestión de que estaba sobrepasada de trabajo y que ya lo que necesitaba era descanso, pero claro, su cabeza no le dejaba descansar porque decía, tienes que terminar el trabajo, entonces a lo que iba a renunciar era a eso, a trabajar más horas. Si te fijas, yo aún no llegué a proponer nada al paciente, ¿vale? Pero con las preguntas les hemos estado guiando con nuestras preguntas a 3 ideas, ¿no? No siempre eres perfeccionista. El perfeccionismo tiene partes buenas y el cambio pasa por maximizar los beneficios del perfeccionismo minimizando sus costes. Es decir, no se trata de dejar de ser perfeccionista, sino ajustar un poco el termostato. No ser controlador de calidad 24 horas, sino serlo pues, durante 23 horas para empezar, ¿no? Y poder descontrolar un poquito o ser un poco imperfecto. A ver, es que al final a veces no hay ni que proponer nada. Los ejemplos anteriores, ¿vale? El de la chica de, que parecía un TCA pero que no lo era, y la otra que tenía un trabajo tan estresante. No es que fuera un trabajo estresante, era un trabajo estresante, pero ella lo hacía más estresante porque era muy lenta. Pero fueron ellas mismas las que pensaron por dónde podría empezar. Yo no les dije nada. Pero fue después de todas estas preguntas anteriores, ¿no? Otra manera de enfocar el tema del perfeccionismo. Bueno, por cierto, que no lo he dicho ni se me ha olvidado, pero detrás del perfeccionismo lo que suele haber es control y detrás del control lo que suele haber es miedo. De ahí que si les decimos que tienen que dejar de ser tan perfeccionistas así de buenas a primeras, les entre una angustia que para qué. Por eso, decirles que no se trata de pasar de 100 a 0, sino a 95, eso los relaja. Es más, yo a veces hasta les aseguro que ese descontrol que tanto temen nunca va a suceder porque su propia naturaleza se lo va a impedir, ¿no? Por ejemplo, esta chica que no podía parar ni un minuto de trabajar tenía miedo al final, ¿no? El miedo que tenía era que si se echaba la siesta y se descansaba, pues que igual entraba en una depresión o igual se volvía una vaga. Y yo le aseguré que eso no iba a pasar porque el propio cuerpo le iba a pedir levantarse, ¿no? Entonces, porque era una tía muy activa y porque no, o sea, le veías que era imposible, ¿no? Porque si lo pensamos un poco, detrás de ese miedo a descontrolar hay una desconfianza en una misma, ¿no? Como no me fío de mí, tengo que poner medios para no fallar. Bien. Después de este inciso, otro ángulo, ¿no? Otro ángulo para trabajar con el perfeccionismo, ¿no? Diferente al de qué puedes hacer para ser menos perfeccionista. Otro ángulo más directo es trabajar con escalas. A mí las escalas me resultan muy útiles a la hora de establecer objetivos. Me refiero a las escalas que inventamos con los pacientes, ¿eh? No ninguna escala estandarizada. Me refiero a esto, a ver. Si en una escala de 1 a 10, donde 1 eres la persona más desastre del mundo y 10 la más perfeccionista, ¿tú dónde estarías? Vale, si responde a algo que no sea 10, ¿no? Que es raro que alguien ponga un 10. Le puedes preguntar, ¿y por qué no estás en un 9? Si dijo un 8, ¿no? Imagínate, pues eso, de 1 a 10, ¿dónde estarías? Pues en un 8. Ah, ¿y por qué no estás en un 9? Y ahí te puede contar excepciones. ¿Por qué no está en un 9? ¿En qué cosas no es tan perfeccionista? Y luego la siguiente pregunta es, ¿y dónde te gustaría estar? ¿Vale? Ahora estás en un 8. ¿Dónde te gustaría estar a ti? Y esta pregunta es muy importante porque no podemos dar por supuesto que la gente vaya a querer estar en un 5, que es la mitad, ¿vale? Es más, yo doy por supuesto que si la persona es muy perfeccionista no va a querer estar en un 5, porque para ella un 5 es un desastre. Entonces, cada uno tiene su propio termostato de perfeccionismo. Entonces, a lo mejor una persona puede estar cómoda sintiendo que controla un 4 y para otra eso es intolerable y le crearía demasiada angustia. Entonces, para esa persona igual estaría bien estar en un 6,5. No, esto yo creo que lo veis y esto se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? A nivel de actividad, a niveles de... Vale, cada uno tenemos nuestro propio termostato de lo que es adecuado y lo que no para nosotros. Como dije, no se trata de cambiar a la persona su manera de ser, sino ajustar un poco para que pueda disfrutar de su perfeccionismo. Entonces, a partir de estas escalas, ¿vale? Vamos jugando con el concepto de descontrol controlado, ¿no? ¿Vale? Y que se vaya permitiendo ciertas imperfecciones para luego poder hacer mejor otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, además, al permitirse estos descontroles, el miedo baja porque se va exponiendo a situaciones en las que puede perder el control, pero al final no lo hace. Por ejemplo, la chica que decidió descansar 2 horas después de comer, lo hizo porque notaba que cada vez rendía menos en el trabajo, ¿no? Y de esta manera, descontrolar le permite y permitirse descansar hizo que luego pudiera ser más perfecta en lo laboral. Su miedo era volverse una vaga y no rendir y por eso no podía descansar. Al ver que descansaba y no pasaba nada, pues ese miedo se va relajando. Y la otra chica, que la que estaba todo el día controlando los gastos, permitirse ciertos dispendios, ¿no? Decir, bueno, pues ahora me voy a gastar 4 euros en un sándwich, mejoraba su humor, porque, bueno, pues no estaba todo el rato, porque no se está privando de las cosas que le apetecen hacer, ¿no? O sea, y eso hacía que le apeteciera hacer más cosas y pasarlo mejor con sus amigas, ¿no? Porque para ella era una angustia salir con sus amigas, porque a ver cuánto iban a gastar, por etcétera, etcétera. El decir, bueno, pues venga, hoy me voy a descontrolar un poco. Voy a descontrolar para estar en un 6,5. Y bueno, pues hacía que ya no estuviera tan pendiente ni tan tensa por el dinero y podía pasarlo mejor. Entonces, su miedo aquí, el miedo que tenía esta chica era el de volverse una persona frívola, ¿vale? Superficial. Y al ver que podía pasarse un día del presupuesto y comprarse una chorrada y seguir siendo ella misma, pues ese miedo pues también iba desapareciendo. En resumen, creo que me ha quedado una lección bastante densa, ¿vale? Voy a intentar resumir aquí. Para el trabajo con personas con un perfeccionismo exagerado, primero, buscar excepciones. Dos, ver la parte buena del perfeccionismo. ¿Qué le aporta? ¿Qué perdería si dejase de ser perfeccionista? 3. Explorar los miedos que hay detrás del perfeccionismo. Es muy útil. Esto es útil sobre todo para que la persona se sienta comprendida y validada, no para que es un perfeccionista, porque suelen ser... El perfeccionismo está, es un arma de doble filo, ¿no? Parece que lo haces a propósito, ¿no? Pues detrás, ¿no? Hay un miedo, ¿no? 4. Enfocar el cambio como un ajuste en el termostato y no un cambio radical, ¿no? El concepto de descontrol controlado, pues mediante escalas, ¿no? O el concepto de controlador de calidad, no serlo todo el rato. Transmitir esperanza y confianza en el paciente, saber que lo va a hacer bien, ¿vale? Eso es para todo en general. Y bueno, así creo que queda bien el resumen, ¿no? Hasta aquí la lección de hoy. Eso, espero que te haya gustado y si te ha quedado alguna duda, pues eso, lo de siempre. Puedes escribirme en la pestaña de soporte y te responderé encantada. El próximo día, ya en pleno verano, te voy a hablar, bueno, ya estamos en verano, pero para nosotros es julio, más verano que junio. El próximo día te voy a hablar sobre cómo dar altas, ¿vale? Cuándo darse cuenta de que el paciente está de alta, cómo preparar el alta, prevenir recaídas, el peligro de no dar altas. ¿Y qué podemos hacer cuando queremos dar un alta pero el paciente no quiere? ¿Vale? Eso entre muchas otras cosas. ¿Vale? Venga, pues un saludo y pasa un buen día. Chao, chao.